¿Sabes qué? Que si te luchas, luchas y luchas y luchas, y hasta el final, anoche el Señor me permitió darle forma a la palabra. Y sabes que aunque nosotros no nos pensemos, aunque nosotros no lo creamos, necesitamos la ayuda del Señor. Maybe we don't know, but we need the help of God. Every day, everyone, every moment. ¿Sí? Necesitamos la ayuda del Señor. Siempre. A veces me creo que yo con mi poderío puedo hacer todo. Todo puedo hacer. Incluso te voy a decir las cosas más sencillas, que no es sencillo. Pero incluso voy a hacerme el carnet de conducir. A veces vamos solos a hacernos el carnet de conducir y a lo mejor desaprobamos, porque yo he estado conmigo, he ido solo. ¿Sí? Digo, yo soy tan bueno, tan valiente, que voy solo. Hay dos tipos. No solo. Hay boca a boca, ¿no? Pero cuando te das cuenta que si vas con Dios es otra cosa, y te pones delante del Señor, aunque sea una cosa así de sencilla, imagínate las cosas más importantes. Y tú se lo pides al Señor, estás seguro que el Señor te ayuda. Porque el Señor es nuestro ayudador siempre. Y en este caso aquí teníamos a Josafat, y Josafat lo que se le venía, ¿qué es Josafat? No era cualquier cosa, porque se le venía una guerra. Se le venía una guerra. Dice que en 2 de Crónicas 20, en el versículo 1, dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y Amón, y con ellos otros amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Josafat estaba tranquilo, estaba con sus cosas. Era un hombre que no era tan violento, precisamente, de Josafat. Y resulta que de golpe y porrazo le vienen noticias de que los amonitas y los moabitas y también los edomitas vienen, quieren tener guerra por él y lo quieren destronar. Los moabitas y los amonitas eran descendientes de Lot. Y los edomitas, descendientes de Saúl. Y estos vivían al este del Jordán y tenían la intención de destronar al rey Josafat. Esa era la intención que ellos tenían. Habían llegado al extremo sur del Mar Muerto, y ahí las tropas estaban ya al lado del mar, esperando a traspasar para hacer guerra con Josafat. Estaban ahí ya. Entonces le vinieron a dar la instrucción al rey Josafat, decir: cuidado, que aquí tienen los moabitas y los amonitas que quieren desterrarte, quieren quitarte, y para ello te van a hacer guerra. En el versículo 2 dice: y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gali. Entonces él tuvo temor. Dice que Josafat tuvo temor, tuvo miedo que venían a guerrearle. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Fíjate lo primero que hizo. Lo primero que hizo Josafat es ponerse delante del Señor para consultar: ¿qué hago, Señor? ¿Me vienen a guerrear? ¿Qué hago, Señor? Nosotros hacemos estas cosas cuando tenemos algo que hacer en la vida. Ponemos primero, somos cristianos, somos hijos de Dios. El otro día mi hija tenía en la nevera la mantequilla dura y quería ponerse mantequilla en el pan. Quería ponerse mantequilla en el pan. ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo? Ir a hacer la mantequilla. No, ella veía que no podía. ¡Papá! ¡Papá! ¡Que no puedo comer la mantequilla! ¿Sí? Le dije: muy pronta, le dije: mira, te enseñé, tengo que hacerlo así y así. Uy, papá, pues qué bien ahora. ¿Sí? Nosotros a veces no pensamos en nuestro papá. No pensamos. y pensar que nuestro papá puede arreglar la mayoría de las cosas en las cuales nosotros queremos arreglar nosotros mismos. Mi hija, si yo no le enseño a poner la mantequilla porque estaba durando, pues mi persita todavía estaría ahí con el, dándole, ¿sí? Tenemos que tener confianza en el Señor. Dice que tuvo temor y humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá, versículo 4, para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. La respuesta del rey, ¿cuál fue? La correcta. En el momento que le dan la noticia que le vienen a hacer guerra, la respuesta del rey, ¿cuál es? Señor, en ti pongo mi mirada. En ti pongo mi mirada. Fue la apropiada. Pidió ayuda a Dios. Y muchas veces nosotros nos olvidamos de eso, de pedir la ayuda a Dios. Y la ayuda verdadera es la ayuda que viene de Dios. Más que cualquier hermano, Mira, hermano, que yo te quiero comprar una casa. A ver si gustas esta casa que me gusta. Si tengo esto, esto, esto y esto, es la manera que yo puedo tener la casa. A ver si buscas estos requisitos. Vale, yo te ayudaré, hermano, lo que pueda. Te ayudaré. Pero sabes que lo más importante es que le digas, que pongas de rodillas y le digas, Señor, tú sabes lo que tengo, tú sabes de lo que yo me puedo desprender, me gustaría esto para mi vida. Ponte delante del Señor. Que es que no estamos acostumbrados a eso, se ve. Somos cristianos y lo primero que tenemos que hacer es ponernos en manos del Señor. Eso es lo primero. Yo me acuerdo, y lo he dicho ya una vez, el día aquel que a Noah le entró tanta fiebre que no tenía ni mujer conmigo. Estaba solo. Y Noah estaba a los 40 de fiebre. Y yo me volvía loco. Es normal, los que tenemos hijos sabemos lo que es eso. Yo me volvía loco. Y buscando aquí que le pongo la piel, aquí que le pongo toallita, así que no sé qué. Me volvía loco, hermano, loco. Y la niña no le bajaba la fiebre. Y en eso me quedo quieto así, parado, como aquel que ya no sabe lo que hacer, ¿no? Y digo, Señor, perdóname. Lo primero que me salió de mi corazón, Señor, perdóname. ¿Por qué? Digo, porque lo primero que tengo que hacer es poner la situación en tus manos. Y la situación la he querido yo solucionar. Está bien, no te digo que no vayas a buscar las toallitas, que no vayas a buscar las medicinas, sí, todo eso hay que hacerlo, pero mientras haces eso y le pides al Señor que te dé la sabiduría de lo que tienes que hacer y también que cure a tu hija o a tu hijo, pídeselo al Señor, pónselo en tus manos. Te voy a decir un secreto, ¿sí? Y es que solamente le pedí al Señor esto. Y enseguida digo, bueno, Señor, perdóname, ahora le voy a mirar la temperatura y ya voy a empezar a darle la piretal, este papiro lo voy a meter en la ducha, le hago lo que haga falta, Señor. Le pongo la temperatura y ya la había bajado, la tenía, llegaba a 37. ¿Sí? Y estaba a 40 la niña. Eso es un testimonio que yo tengo en mi vida. ¿Sí? Y ese testimonio sí que lo doy para la gloria de Dios, pero lo doy para contra y vergüenza mía. Porque en ese momento en el que yo estaba atribulado, no me di cuenta que tenía quien me podía solucionar las cosas. No pensé en Dios, pensé en todo lo que yo tengo al lado del arsenal de medicamentos que tenemos en casa, porque supongo que cada casa tiene un arsenal de medicamentos, yo también lo tengo. Pensé en todo eso. Y el último que pensé fue en Dios. El último. No tengo que decir para mi vergüenza. Pero en cambio, el rey Josafat, lo primero que pensó fue en Dios. Fíjate, cuando le dieron la noticia de que iban a venir la guerra, no empezó a ver cuántos escuadrones, cuántas compañías tengo, cuántos centuriones tengo, cuánta gente, soldados, no. Lo primero que fue es ponerse delante de Dios. Eso fue lo primero. Y para que Dios actuara, lo puso delante de todo el pueblo. Y dice que hicieron ayuno y oración. Un verdadero hombre de Dios, lo primero que hace, o mujer de Dios, perdonad, es buscar al Señor. Eso es lo primero que hace. Y no poner la mirada en otras cosas. Lo primero que hacemos los hijos de Dios, los que somos verdaderamente hijos de Dios, es poner nuestra mirada en el Señor, ¿no? The first thing is to put our look, ¿no?, to the Lord. Bueno, seguimos. En el versículo 5 dice que entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová de nuestros padres, ¿no eres tú Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Aquí tenemos que aprender a orar, hermano. Mira de la manera que le está orando el rey a Dios. No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. Mira cómo le está hablando al Señor. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de ti y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Dice que nos presentaremos delante del Señor. Dice, porque tu nombre está aquí en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. Tú nos oirás y salvarás. Yo si le pido al Señor, precisamente para que me oiga, o tú le pides al Señor sin pensar que te oiga. Tú cuando le pides algo al Señor, tienes el pensamiento o tu idea del Señor que oiga. Y si no, ¿para qué? Si no, ¿para qué? Pero también tenemos que tener la fe, como aquí decía Josafat, que decía, tú oirás y nos salvarás. O sea, que si tú tienes la fe, que sabes que el Señor te escucha, si es más, el Señor también se va a mover en lo que tú le vayas a pedir. El Señor sabe que es lo mejor para ti. Claro que sí, a veces le pedimos cosas, como a veces mi niña me pide cosas que digo, hija mía, esto yo no te lo doy. No te lo doy porque va a ser malo para ti. La quiero y es lo que la quiero, pero no se lo doy. Ella se piensa que en ese momento es bueno, pero yo sé que va a ser malo y no se lo doy. A veces nosotros le pedimos al Señor y el Señor no nos da cosas. Pero no nos da porque quizás no son buenas en este momento para nosotros. Pero las cosas que son buenas, el Señor nos dará. Y ahora seguro yo que el Señor pone su mano. El Señor pone su mano. Dice: ahora pues, he aquí, versículo 10, los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste, los del monte de Seir son los edomitas que hemos hablado antes, y cuya tierra no quisiste para que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad de tú nos diste en posesión. O sea, que el Señor no quiso que a ellos les hiciera nada, y ahora resulta que ellos vienen a pelear con ellos. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Aquí ves que Josafat entrega la situación a Dios. Es una situación que a Josafat le viene grande. Está diciendo que no sabe qué hacer. Dice, volvemos nuestros ojos a ti. Reconoce que Dios es el único que puede con esta situación. Como con cualquier situación que tengamos en nuestra vida. Nosotros nos pensamos que nosotros podemos con situaciones. Pero es Dios el único que puede con todas las situaciones. Ellos no tienen una fuerza tan grande como para ese gran ejército que les venía encima. No la tienen. pero reconoce que no sabe lo que hacer, y como reconoce eso, pone los ojos en el Señor. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a reconocer esto en la iglesia, ¿eh? En la iglesia es muy importante que empecemos a reconocer que Dios está en medio de nosotros, que nosotros venimos a la iglesia. Hace muchos años que conocemos al Señor, pero en nuestras vidas no reconocemos que Dios está en medio de nosotros. O por lo menos lo reconocemos de boca, pero no de corazón. Ya lo dijo Jesús y lo tenía muy claro cuando dijo Jesús, que vuestros labios me honran, pero que vuestro corazón está lejos de mí. ¿Sí? Tenía razón Jesús, ¿verdad? Sí. Y yo lo que espero de todo corazón es que nunca, nunca Jesús nos tenga que decir esto a nosotros. ¿Sí? Que nunca nos lo tenga que decir. Es hora de que honremos al Señor de corazón. ¿Sí? Es hora de que escuchemos al Señor y cuando el Señor nos llame estemos ahí preparados. Es hora que estemos siempre a la puerta del rey como Mardoqueo, por si acaso el rey quería algo. ¿Sí? Él estaba a la puerta del rey, y si el rey le pedía algo, ya estaba allí Mardoqueo. No tenía, mira, ¿qué hago hoy? Estoy en casa, estoy preparando esto, cuando acabe ya voy. No, no, Mardoqueo estaba a la puerta del rey. Solo escuchaba la voz, ya estaba ahí. Eso es culpa, Señor, de cada uno de nosotros. ¿Sí? No, espera, Oscar, que tengo que hacer, vale, Dios, ya voy, déjame que tengo que terminar esta pasta y cuando la termine voy. No, no, hermano, me dejo la pasta y será sola si quiere, pero voy en busca de Dios porque me ha llamado. Sí, es así, hermanos, tenemos que empezar a pensar así en nuestro corazón, que el Señor es lo primero. Si es que de verdad queremos también que el Señor nos ayude, o nos atienda. El versículo 13 dice: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Este Jaaziel era un profeta. Y el Señor usó al profeta Jaaziel para hablar a su pueblo. El Señor habla a través de Jaaziel y le da un mensaje de confianza. Piensa que ellos estaban atribulados. Ellos pensaban que los moabitas, los amonitas y los edomitas iban a venir en guerra contra ellos y los iban a matar. Imagínate cómo estaba su persona de ellos. En cambio, el Señor les da por medio de Jaaziel un mensaje, y ese mensaje es un mensaje de confianza, es un mensaje que tenemos que ejercer la fe. ¿Sí? Cuando el Señor nos habla, aunque nosotros a veces veamos que está de color negro fuera, pero el Señor nos dice que está verde, está verde. ¿Sí? Está verde porque el Señor lo dice así. Ellos lo veían negro, pero el Señor les da un mensaje y dice: no, está verde, no te preocupes. No te preocupes. Mira, versículo 15 dice: y dijo, oíd Judá todo, todo Judá, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, oye también. Dice Jehová, os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Mira lo que le está diciendo el Señor, contra lo que ellos pensaban, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Esto es lo que le empieza diciendo. Y yo dice: bueno, pero tenemos que ir allí. Tenemos que ir allí. Nos está diciendo que vayamos. ¿Cómo vamos allí? Y de no hablar, luego le dice, en el 17, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. ¿Qué te parece? ¿Qué palabra le da el Señor? ¿Sí? Vaya palabra. Pero ellos ejercen la fe y vas. ¿O no crees al Señor y te quedas? ¿Qué haces? Yo os pregunto, ¿qué hacemos? ¿Ejercemos la fe de lo que el Señor nos ha hablado y vamos? ¿Donde pensamos que a lo mejor nos van a matar? ¿O no le creemos al Señor y nos quedamos aquí porque creo que lo que yo pienso es lo más correcto? Me quedo aquí en casa con las puertas cerradas y no salgo. ¿Qué hago? Pues vemos que en este caso ellos toman la palabra del Señor y confían en Él. Y esta confianza la vemos en el agradecimiento que tienen incluso antes de ir delante de Dios. Porque ya se lo agradecen antes de que Dios haga su obra. Dice que en el versículo 18 dice: entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y así dijo todo Judá, y los moradores de Jerusalén se mostraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Solo con las palabras que había dicho Jaciel. Solo por eso. La adoración al Señor, la reverencia al Señor, como cristianos que somos, es algo, hermano, que no tiene que quedar en descanso. Porque hoy en día esto está quedando en descanso. Tenemos pocos cristianos que se rodillan, pocos cristianos que adoran de verdad al Señor. Cada día el culto es un trámite. Venimos y nos vamos a casa. Si puedo. A lo mejor resulta que me duele la uña y no voy a ir con esa uña. No voy. ¿Sabes? El Señor busca personas de corazón. El Señor dice que está buscando. Yo a veces lo pensaba, digo, ¿cómo puede ser que la palabra del Señor diga que busca adoradores? ¿Cómo puede ser que el Señor busque adoradores? ¿Y saben por qué lo busca? Porque no hay. Dice, busca adoradores que adoren en espíritu y verdad. Si en la palabra te dice que lo busca, es que no hay. ¿Y sabes qué tienes que hacer tú? Tú tienes que hacer igual que hizo Jeremías. ¿Qué le dijo Jeremías a Dios? Aquí estoy, heme aquí. Isaías también. Heme aquí. Si buscas a alguien, heme aquí. Eso es lo que tengo que decir yo. Eso es lo que tienes que decir tú. Todos. Todos le tenemos que decir al Señor, heme aquí. ¿Están buscando adoradores? No es alguien adoradores, adoradores, worshippers, ¿no? ¿Eh? ¿Worshipper? Yes. This is what is finding. Why? ¿Por qué? Porque no los encuentra. No los encuentra. Tenemos que decirle al Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Nos estamos volviendo un poquito light. Los cristianos en general nos estamos volviendo un poquito light. Y a veces digo, me tomo una Coca-Cola, light, 0-0, y al final le digo al camarero, bueno, dame una Coca-Cola, sí, Coca-Cola. Claro, porque no quiero nada de la Coca-Cola, todo light, sin azúcar, sin cafeína, sin nada. Digo, dame una Coca-Cola, sí, Coca-Cola. ¿Sí? Y es como que decíamos, yo vengo a ver a Dios sin Dios. Como que no. Como que así no va. Y esto lo tengo que poner yo en mi corazón. Algo tengo que hacer yo. El Señor dijo lo más importante. Y algo tengo que hacer yo también. Dice en el versículo 19, seguimos adelante. Dice, y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando de pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Les dijo: creed en Jehová vuestro Dios. Mira lo que le está diciendo Josafat a los soldados, a los que van a ir para allá. Les dice: creed. Sí. Dice: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Fíjate lo que le está diciendo. Dice: y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen en la base de Jehová, vestidos de ornamentos sagrados. Fíjate, ellos lo hacían para el Señor, no iban de cualquier manera. No, que vengo de cocinado, venía con todo lo que tenía, vestido de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada y que dijese glorificar a Dios, porque su misericordia para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte Seir, que estos eran los edomitas, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Mira lo que dice la palabra del Señor, que cuando comenzaron a entonar, cuando ellos están siguen God did, ok, cuando ellos están siguen God did. ¿Cuándo fue cuando el Señor obró? Cuando empezaron a cantar las alabanzas. ¿Sí que lo entendemos esto? ¿Sí que entendemos que el Señor está esperando algo de ti? Que no es solo pedir y pedir y pedir y pedir y dame y dame y dame, sino que también tenemos que decir: Señor, yo te doy, yo te doy, yo te doy. Tenemos que cambiar un poco eso, Dame, dame, dame por un, por un, doy. Estaría bueno. El Señor empezó a obrar cuando empezaron a cantar las alabanzas. Dice que cuando empezaron a cantar las alabanzas fue cuando el Señor dice que las emboscadas de ellos mismos, las emboscadas que ellos habían hecho, que venían contra Judá, se mataron los unos a los otros. Entre ellos mismos se mataron. ¿Sí? Pero Boaz no tuvo que hacer nada, tuvo que llegar así y ver cómo los enemigos se mataban unos a otros. Entre ellos mismos se confundieron, los edomitas mataron a los moabitas mataron a los amonitas, y allí se quedó todo. Y Jeroboam así tirando, Josafat así tirando, con todo el ejército detrás. Y venían con todo el ejército preparado para luchar. ¿Pero quién luchó? ¡Luchó Dios! Ellos no lucharon, ellos venían y se quedaron así. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Sí? ¿Qué ha pasado aquí? Cuando comenzaron a cantar las alabanzas, Dios cumplió su promesa dada por el profeta Haziel. Lo que Haziel se había hablado hace un momento, el Señor cumplió. En el momento cuando lo cumplió, cuando cantaron sus alabanzas. Dice en el versículo 23: porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir, contra los edomitas, ¿sí?, para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, dice que cada uno ayudó a la destrucción de su compañero. Entre ellos se mataron. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos con alhajas preciosas, que tomaron para sí cantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. O sea que el Señor, aparte de que hizo lo que les había dicho, por ellos haber confiado en el Señor, ¿Sabes qué dice el Señor? Ocúpate de mis cosas. Dice, yo te daré las añadiduras. Pues mira, ellos confiaron, tuvieron fe de lo que Dios les habló, y luego tuvieron, aparte de que no tuvieron que guerrear, porque se les ganó la guerra, dice que el Señor les dio de botín, tanto botín, que tuvieron que estar 3 días recogiendo el botín que el Señor les había dado, porque no les cabía, no lo podían llevar a casa. Mira, lo voy a volver a repetir. Y teniendo entonces Josafat y su pueblo, al despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Fíjate, las bendiciones del Señor, ¿cómo son? Tenemos que empezar a creerle al Señor, y no solo a creerle, sino a alabarle, a adorarle, que busca adoradores, a estar con él de verdad, que la iglesia, tenemos que estar con el Señor, que está bien que el Señor está con la iglesia, sí, pero es hora que la iglesia estemos con el Señor. Yo creo que va siendo hora, empecemos todos a tirar del carro, ese carro pesa, pero si todos tiramos, vamos a llegar al sitio. En el versículo 26 dice, el cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí les dijeron Jehová a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Otra vez vemos el agradecimiento por parte del pueblo de Dios. El valle de Beraca significa bendición. Y por eso ellos bendijeron a Jehová por todo lo que el Señor había hecho para ellos. Y por eso en aquel lugar donde bendijeron al Señor se le llama, le pusieron el nombre Beraca, bendición, el valle de la bendición. Y todo Judá, versículo 27, y los de Jerusalén y Josafat y la cabeza, a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándoles de sus enemigos, y vinieron a Jerusalén y de con salterios, armas, trompetas a la casa de Jehová. Así que hermanos, a ver cuántas trompetas, cuántas arpas y cuántos salterios podemos traer nosotros a la casa del Señor para darle al Señor bendición. ¿Sí? Que Dios os bendiga. Gloria a Dios.